ayer fue un día muy movilizador para toda la sociedad argentina con esta marcha, con esta convocatoria que se realizó frente al Congreso con la consigna Ni Una Menos. Hoy estamos en comunicación con una luchadora, con una trabajadora de este tema, que además ella coordina lo que es la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta del Comercio Sexual, que depende del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de la señora licenciada Chantal Stevens. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gabriela Godoy te saluda.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Gabriela?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darnos esta nota. En el día después, ¿no es cierto?, donde todo queda tan tan latente, y qué bueno para que no nos olvidemos, ¿no?, de que no quede solamente en esta marcha.
Desde ya, efectivamente. Ayer fue un día increíble, emocionante.
Sí.
Estar en la plaza de los dos congresos con tanta gente, con una marcha tan plural y que hubiera expresiones manifestándose en contra de la violencia de género, repudiando los femicidios, es ciertamente alentador, y lo interesante también es tener esta nota del día después, ¿no?, para ver qué pasa el día después de que este tema entre tan fuertemente, sobre todo en la agenda de los medios, digamos, en la agenda de gobierno. Las problemáticas de género están desde hace mucho tiempo.
Exacto.
Y la oficina que yo coordino da cuenta de eso. Se creó a partir de un decreto que la presidenta de la Nación dictó en julio del año 2011 para prohibir las publicaciones de comercio sexual.
Exactamente.
En su momento, esta medida, algunos medios quisieron interpretarla como que era para restringir su libertad de expresión, pero ciertamente no es lo que se buscaba. Lo que se buscaba era prevenir la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas, y también promover un trato más igualitario y no sexista por parte de los medios que presentaban a las mujeres verdaderamente como objetos o mercancías en la sección comercial, como que podían ser compradas, vendidas o alquiladas, y estaban al lado de los automotores, de los inmuebles,
sí,
¿no?, de otros rubros. Entonces, en este sentido, creo que la oficina de monitoreo que yo coordino es un ejemplo del refinamiento que se alcanzó en la política pública, digamos. Es posible tener una oficina que verifique las publicaciones luego de que haya toda una política integral de lucha contra la trata de personas, en particular, y explotación de mujeres y niñas, y que haya mecanismos para el rescate, para la asistencia de las víctimas. Dijimos, bueno, también tenemos que procurar que no haya una doble moral o que haya cierta coherencia por parte de los medios de comunicación, porque veíamos que se informaba en las noticias sobre los casos en los que el Ministerio de Justicia y otras carteras participaban ayudando a las personas que se encontraron en una situación verdaderamente aberrante.
Sí.
Veíamos que eso se condenaba en las primeras planas, en las portadas, en los editoriales de los diarios, pero que después esos mismos periódicos tenían unas páginas más atrás acciones que o mensajes que promovían aquello que condenaban en la portada. Así que bueno, venimos luchando fuertemente, y también hace muy poquito lanzamos un concurso, es bueno decirlo ya que esta es la radio de la universidad,
sí,
destinado a estudiantes de periodismo y comunicación social, de diseño audiovisual también, para que justamente problematicemos el tema de los abordajes periodísticos sobre estas cuestiones.
Tal cual.
El concurso que nosotros proponemos tiene cuatro categorías. Tiene una categoría audiovisual, otra de producción de una crónica periodística, también hay fotoperiodismo, y otra categoría que es de diseño gráfico, ¿no?, de como realizar un afiche o algo por el estilo, como para un chupete de la vida pública. Y bueno, justamente en estas categorías lo que se busca es tratar de ver cómo los temas abordan las problemáticas de género, concretamente la explotación sexual y la trata, promoviendo prácticas inclusivas, prácticas que no culpabilicen a las víctimas de su propia situación, uh-huh, prácticas que no hagan tanto hincapié en las víctimas, que sino también hagan foco en los clientes, que a la larga son los que sostienen estos delitos, los que consumen,
sí,
los que pagan por sexo, los que compran cuerpos de mujeres. Entonces queríamos que todo eso estuviera problematizado, y bueno, formarse parte de las producciones que alentamos en estudiantes en general, en quienes depositamos nuestra mayor confianza, porque son quienes mañana van a poder estar al frente de medios, con una voz que se pueda escuchar más, o sea, y multiplicar a través Exacto. de radios y demás. Entonces creemos verdaderos agentes multiplicadores que tenemos que sumar a nuestra política pública y que queremos hacerlo repudiando prácticas que todavía existen y que son las que queremos desterrar, ¿no?
Y este concurso también apunta, por un lado, imagino, al tipo de vocabulario, ¿no? También que se usa desde los medios cuando se trata una noticia de este tipo.
Desde ya muchas veces vemos que, por ejemplo, en la temática que nos ocupa, referida a la trata y la explotación sexual, uh-huh. se usan eufemismos como, privado, cabaret, whiskería. Para hablar de la explotación sexual de mujeres se habla de pases, de tragos, de copas, sí. que no hacen otra cosa que esconder la naturaleza delictiva que hay detrás, ¿no? Y cómo se avasallan derechos. Entonces, también promovemos que las cosas se llamen por su nombre. Y el lenguaje, ciertamente, como vos apuntás, es fundamental.
Exacto. Llamar a las cosas por su nombre creo que va a ser también que nosotros, que toda la sociedad pueda interpretarlo tal cual como es, ¿no? No disfrazarlo con ciertos ciertas palabras quizás que suponen menos hirientes.
Sí, de masajistas, de acompañantes, uh-huh. de señoras solas y demás. Claro. Esto es lo que vemos concretamente en los avisos. Pero también ya lo apuntaba la presidenta de la Nación con su adhesión a la marcha que hubo el otro día, que hubo ayer, cuando decía que también hay que evitar tratar de justificar por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Cuando muchas veces se refiere a las víctimas y se explica que llevaban una pollera muy corta o que les gustaba salir de noche o demás, como si eso justificase que se las haya matado, ¿no? Que bajo ningún punto de vista puede ser de esa manera. Entonces, a qué comunicamos, a cómo lo comunicamos, a cuáles son las palabras que utilizamos, es que estamos apuntando con este concurso. Y creo que el tema de la comunicación estuvo muy fuertemente marcado también en la marcha de Ni Una Menos el día de ayer. Se apuntó al necesario acceso a la justicia por parte de las víctimas de estos delitos, en general, que son una afrenta a las mujeres por su condición de mujer, pero también llamando a una mayor responsabilidad y a sumarse a los esfuerzos que están en curso por parte de los medios de comunicación.
Tal cual. Chantal, ¿has encontrado avisos camuflados luego de la creación de esta oficina y de este decreto?
Y desde ya, vos sabés cómo es esto, echa la ley, echa la trampa. Claro. Desde el momento en que se dictó el decreto presidencial número 936, inmediatamente desaparecieron los rubros más explícitos de promoción sexual. Sí. Muchos de ellos desaparecieron gracias al anuncio por parte de la presidencia, otros también por las acciones que llevamos a cabo desde la oficina, y enseguida empezaron a aparecer avisos camuflados y a multiplicarse la cantidad de avisos que había en otros rubros, como estos que te señalaba antes, claro. De masajes, de citas, de señoras solas. Claro. Sorprendentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, los anuncios de citas ya no eran mujeres de una edad media, sino que eran todas muy jovencitas que proponían búsquedas de señores para relaciones informales, todas chicas de 20 años, algo que nos llamaba poderosamente la atención, porque en la era de las comunicaciones y con las redes sociales y demás, uh-huh. Que una piba de 20 años tenga que recurrir un aviso clasificado del diario para encontrar una pareja, sonaba por lo menos sorprendente, sobre todo cuando estas prácticas no eran así antes del decreto. Vemos que en esos rubros se multiplicaron los avisos. De todas maneras, nosotros somos conscientes de estos intentos de disimular la verdadera finalidad que tienen, que no es otra que explotar a las mujeres, uh-huh. y los seguimos analizando, buscando y promoviendo que desaparezcan de los diarios. No obstante ello, también hay que remarcar que si bien nos hace nuestro trabajo un poquito más difícil,
sí.
Celebramos que sea así, porque realmente los avisos que había antes tenían voces y tenían vocablos y un léxico muy denigrante y muy discriminatorio, y no solo desde una perspectiva de género, sino en general desde una perspectiva de derechos humanos. Había, por ejemplo, diarios en el norte del país que aclaraban que las chicas eran blancas, o había también avisos en los que trataban muy despectivamente a mujeres de otras nacionalidades o procedencias, ¿no? Hablando de paraguayita, de chilenita.
Sí.
Entonces, celebramos, la verdad es que ya no los presenten de esa manera. A nosotros nos hace el trabajo un poco más difícil, pero para eso estamos y venimos teniendo muy buenos resultados, porque en el tiempo que llevamos en funcionamiento logramos que el 87% de los medios, que son unos 110 que monitoramos a lo largo y ancho del país,
sí,
dejen completamente de publicar estos avisos y no contengan avisos ni explícitos ni engañosos. Y solo hay un pequeño grupo de medios que no casualmente responde a los grupos de medios más poderosos. Concretamente estamos hablando de Arte Gráfico Editorial Argentino, que es el grupo Clarín,
sí,
y también del grupo Uno Medios de Villa Manzano, que son los diarios que todavía se resisten a cumplir con este decreto, porque estimo que, bueno, privilegian antes que la dignidad de las mujeres seguir incrementando, ¿no?, sus arcas y llenándose los bolsillos a costa de la libertad y de la dignidad de las mujeres.
Absolutamente.
Así que, bueno, nada, yo agradezco mucho el llamado que nos hacen, y que verdaderamente sigamos discutiendo, que lo de ayer ha sido solo un inicio, un puntapié, esta marcha del Ni Una Menos, y sobre todo que nos comprometamos todos y todas, porque para lograr un cambio de patriarcado que todavía existe, y de las relaciones desiguales de género, realmente es un cambio cultural el que necesitamos, y en este sentido todos y todas tenemos que ser protagonistas.
Sí, va a llevar un tiempo largo, pero lo importante es estar trabajando y tomando conciencia. Ayer en la marcha no solo eran mujeres, eran niños, eran hombres, eran familias completas, ¿no? Que bueno, que participan y que se hacen responsables y activos, ¿no es cierto? Porque también esto de tener miedo cuando a vos no te pasa, pero ves que le pasa al otro y no te querés meter, de esta manera también vamos viendo que esa mentalidad de a poco se va cambiando. Es un largo trabajo, pero con este concurso también, esta es otra de las herramientas que ustedes ponen a disposición, ¿no?, a través de la oficina. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hay algún lugar donde enviar el trabajo? ¿Cómo tienen que hacer quienes quieran participar, Chantal?
Miren, todas las bases, no aclaré que el concurso tiene como premio para cada categoría una tablet, uh-huh, apuntando también a alentar, muy linda y muy de último modelo, alentando a el trabajo profesional de los futuros periodistas. Pero bueno, las bases y condiciones las pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es www.jus.gov.ar. Allí van a encontrar todo donde tienen que enviar los trabajos y la inscripción. Tienen tiempo hasta el 5 de julio de este año. Así que bueno, esperamos recibir muchos y que haya una verdadera participación, porque también esta es una manera de que el Estado trabaje integradamente, ¿no? Y que ya sea desde los centros académicos, las casas de estudios, las universidades y las dependencias del Poder Ejecutivo podamos tender puentes para trabajar articuladamente y promover en realidad prácticas que nos van a beneficiar a todos y todas en esta sociedad.
Y sí, porque cuanto más seamos los comprometidos, menos oportunidad van a tener de seguir haciendo estas cuestiones aberrantes. Te agradezco muchísimo esta comunicación, ha sido muy clara. Además, decirte que la radio está a tu disposición para cuando quieras difundir o contarnos alguna actividad.
Yo les agradezco mucho a ustedes. Sabemos que siempre estamos y que ustedes están promoviendo las mejores prácticas, una perspectiva de derechos humanos y género en todo lo que hacen, así que espero que estemos en contacto pronto, ¿sí?
Hasta pronto, Chantal, muchas gracias.
Adiós, gracias.
Así conversábamos con la licenciada Chantal Stevens, coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.